Programa Titulares es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El gobierno anunció dos nuevas medidas para mitigar el alza en los combustibles.
Se entregará un bono para 9.000 embarcaciones de la pesca artesanal y se traspasarán 225 millones de dólares a los municipios para entregar gas licuado a las familias más vulnerables.
Por segundo mes consecutivo, el IMASEC de febrero mostró números rojos y desde el mundo privado apuntan a reactivar el empleo en sectores claves como la construcción.
Volvió el debate por la caja fiscal, aunque en febrero el stock de activos en el Tesoro superó los 3.000 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió en que la cifra supera apenas los 46 millones de la divisa.
Una licencia médica obligó al gobierno a pausar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco.
Aisla Vivanco enfrenta la última oportunidad de salir de prisión preventiva tras la revisión de la Corte Suprema del amparo que busca su libertad.
Cinco funcionarios de la municipalidad de Isla de Maipo fueron detenidos por vender licencias de conducir.
En el ámbito internacional, Donald Trump afirmó que Irán le solicitó un alto al fuego, lo que fue negado por la embajada de Irán en España.
Rusia llamó al presidente de Ucrania a ordenar hoy día mismo la retirada de sus tropas del Donbass.
La OTAN.
Arturo Vidal, en los titulares, Colo-Colo se mide desde las 6 de la tarde en el Estadio Monumental ante Huachipato, en un partido que cierra la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.
La arquera del Olympique de Lyon, Christiane Endler, encabeza la nómina de la selección chilena para enfrentar la quinta, sexta y séptima fecha de la Liga de las Naciones, torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de Brasil 2027.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en biobiochile.cl, nuestra plataforma digital. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. En busca de mitigar el alza en los precios de los combustibles, el gobierno anunció dos nuevas medidas para fortalecer el plan Chile Sale Adelante.
Fue el presidente José Antonio Kast en primera persona quien esta mañana y en La Moneda informó que se entregará un bono para 9.000 embarcaciones de la pequeña pesca artesanal y además, y esto ya es un trato indirecto, van a traspasar 225 millones de dólares a los municipios para contribuir con suministro de gas licuado a las familias del 80% más vulnerable del registro social de hogares. La idea es que lleguen balones de gas directamente a esas familias. María José de la Barra tiene más detalles. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue esta jornada que el presidente José Antonio Kast lideró el Comité Chile Sale Adelante y posterior a esta reunión dio a conocer nuevas medidas para poder fortalecer entonces y mitigar el alza a los combustibles. Recordemos que este comité sesionó por primera vez el viernes pasado y se había planteado de que iba a desarrollar reuniones todos los viernes, pero se anticipó debido a la presión política también que existió para poder fortalecer el mecanismo. Estuvieron presentes en la cita los ministros del Interior, Hacienda, también la ministra vocera Mara Cediri, el ministro de Transportes, la ministra de Energía, los subsecretarios de Seguridad y Pesca, además de los distintos presidentes de las asociaciones de municipios. Pero vamos a los anuncios, porque ¿qué es lo nuevo? Respecto a la pesca artesanal, el gobierno va a entregar un aporte de 100.000 pesos mensuales por una embarcación de la pequeña pesca artesanal. ¿Qué significa eso? Botes de hasta 12 metros de eslora. Y para cada mes con actividad, claramente se van a entregar estos 100.000 pesos con un máximo de 6 meses. ¿Cuáles son los requisitos para que los distintos pescadores de la pequeña pesca artesanal puedan acceder a esto? Es que claramente estén dentro del registro pesquero artesanal y registren en actividad durante el año 2025. Según La Moneda, podrían ser cerca de 9.000 embarcaciones beneficiarias con este nuevo subsidio. Y la segunda medida tiene que ver con el gas licuado, que es algo que ya había sido planteado por el mundo municipal y también como una forma de llegar directamente a la clase media, considerando que respecto al tema del invierno solo se habían contemplado una medida relativa a la parafina. Bueno, ¿qué es lo que se anuncia durante esta jornada? Que el gobierno va a entregar un aporte directo de un balón de 15 kilos de gas licuado a todas las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Y tal como lo decían ustedes, esto no se va a hacer mediante el gobierno como tal, sino que el gobierno con la Subdere va a entregar el recurso a los distintos municipios para que los municipios sean entonces los que entreguen el beneficio a las familias. ¿De cuánto estaríamos hablando de este beneficio? Serían 225 millones de dólares lo que va a desembolsar el Ministerio de Hacienda a la Subdere para poder avanzar con esta nueva medida. El presidente valoró la cooperación de los alcaldes y aseguró que van a seguir recibiendo distintas solicitudes para ver cómo van complementando semana a semana este plan de ayudas. Chile sale adelante.
Hemos visto situaciones complejas y nuestro plan no es estático. Estamos analizando cada situación, pero mientras esto continúe, las medidas que se han tomado como gobierno son las necesarias para enfrentar algo que podría prolongarse en el tiempo. Este es un trabajo en conjunto, es un paliativo, no es la solución. Y entendemos que hay personas que van a requerir más ayuda.
Como yo les decía, estuvo presente acá en La Moneda las distintas asociaciones de municipios de nuestro país y habló, de hecho, el alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien dijo que con esta medida se llega directo al hogar de cada familia a través de la ayuda de los municipios.
Cada familia va a tener la posibilidad a través de su municipio de tener 2 balones de gas mensual, un beneficio directo a los chilenos. Primero, considera a los municipios de Chile fundamental en su gestión. Segundo, no solo se preocupa, sino que el gobierno se ocupa.
Esto se suma a las medidas ya adoptadas por La Moneda. Dentro de esos está la inyección de recursos al fondo de estabilización relativo a la parafina. Con esto el gobierno busca que mañana jueves, efectivamente el precio pueda bajar hasta situarse a los niveles de febrero. Hablamos básicamente de los 1.050 pesos. También está lo relativo a los taxis, colectivos y transporte escolar que van a recibir este bono de 100.000 pesos por 6 meses. Los créditos de Banco Estado para poder acceder a vehículos relativos a temas eléctricos, sobre el transporte público, congelar la tarifa durante el 2026 del sistema red en la región metropolitana y contener el alza en regiones. También las empresas que actualmente no pagan el impuesto al combustible van a pasar a pagar lo mismo que las empresas de transporte. Otra medida que busca claramente llegar a las pymes y está lo relativo a los transportistas con las medidas que han sido consideradas como deudas históricas respecto a los espacios de descanso, entre otras medidas de protección y seguridad para el transporte de carga en ruta. Hablemos por último del costo. Yo les decía que esto va a significar 225 millones de dólares que va a desembolsar el gobierno con la Subdere para llegar a los distintos hogares, y fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que esa medida se puede desembolsar ya que con el decreto efectivamente que se realiza el alza de los combustibles, el gobierno ahorra o deja de gastar 361 millones de dólares que hubiese tenido que pagar en 3 semanas, por 3 semanas más de mantener efectivamente el MEPCO, deja de gastar esos 361 millones de dólares y ahora se pueden desembolsar de esos 225 millones de dólares que van a permitir llegar al 80% de las familias más vulnerables del país, cerca de 7,5 millones de personas que serían beneficiarias entonces de este nuevo beneficio que anuncia el Ejecutivo y que podría extenderse por varios meses según cómo sea la gestión, por supuesto, de cada una de las municipalidades. Esto respecto respecto a temas de anuncios y también solamente para finalizar un dato, el presidente ya confirmó su visita a Argentina, va a ser el próximo domingo y lunes que va a estar presente entonces el presidente en Argentina, va a mantener una reunión bilateral con el presidente de Argentina, Javier Milei, manteniendo así la tradición que se había estipulado de esa manera de que el primer viaje oficial del presidente se diese a el país trasandino. Eso ya está confirmado, todavía no se sabe la agenda, pero sí que van a tener una reunión bilateral. Katy y Nivaldo.
A ver, para volver al tema de las medidas, Majo, lo que se presentó hoy, tú lo decías, esto obviamente siempre está sujeto a revisión de la evolución que tenga el efecto del precio de las gasolinas, del aumento del precio de las gasolinas, que por lo pronto digamos que en 3 semanas se espera que vuelvan a subir, ya no la cantidad que subió la vez anterior, pero por lo menos 30 pesos. Pero esto también está condicionado al fin de la guerra, ¿no? A la contención de la guerra en Medio Oriente entre Israel, Estados Unidos e Irán. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con las otras alzas que están ahí conteniéndose, que es el alza de las cuentas de la energía eléctrica, por otro lado. Que se han postergado, no van a ser ahora en abril, sino que en julio, pero ya sabemos que postergar deuda significa aumentarla. Y lo otro es el típico reclamo de la clase media, ¿no? Que ve que los que tienen su dinero pueden desenvolverse bien, los más pobres tienen estas ayudas del Estado, pero está el jamón del sándwich, que es mucha gente que siente que queda fuera de todas estas ayudas.
Vamos por parte. Lo primero es relativo a los anuncios que están claramente en la incertidumbre que tiene que ver con la guerra. El presidente lo dijo, no se sabe cuándo la guerra va a terminar y en esa línea hay que ser muy cuidadosos respecto al nivel de ayudas que se pueden entregar, focalizarlas de buena manera y en esa línea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estos subsidios de 100.000 pesos, dicen que son por un máximo de 6 meses, pronosticando entonces que podrían entregarse subsidios o ayudas por 6 meses corridos, pensando en que la situación bélica no termine. Por otra parte está el tema de estos apoyos para los balones de gas, claramente, y ahí el gobierno plantea de que lo que se va a entregar a los municipios podría permitir subsanar o entregar por lo menos un balón de 15 kilos a cada familia en los distintos meses del invierno. O sea, también poniéndose, podríamos decir, el parche antes de la herida, de que esta situación podría ser más extensa. El presidente ha dicho que van a evaluar todas las medidas, pero todas tienen que ser evaluadas pensando en que no se sabe cuándo van a terminar. Es decir, que la guerra todavía no termina y no se ve un final por lo menos pronto. Entonces, ese tema está pendiente. Okay. Respecto a la clase media como tal, esa es la razón principal por la cual hoy se anuncia lo del gas licuado. Se había planteado que la parafina claramente permite, o el bajar el precio de la parafina y llevarlo a sus niveles de febrero permitirían llegar a los hogares más vulnerables del país, pero la clase media no tenía ningún beneficio directo. Y es por eso que lo que se anuncia hoy es este beneficio que llegaría al 80% de las familias más vulnerables en el registro social de hogares, y ahí sí se comprende a gran parte de la clase media, que recibiría de manera tangible un balón de 15 kilos por lo menos uno al mes, de parte de los municipios con dinero del Ministerio de Hacienda a través de la Subdere. Con eso buscan paliar las críticas que habían dicho que el gobierno no se estaba preocupando de la clase media. ¿Será suficiente o no? El presidente dijo, van a seguir colaborando y están abiertos a seguir recibiendo propuestas porque su plan es algo que efectivamente puede ser expandible. Vimos ya que a menos de una semana se anuncian nuevas cosas, los ministros claramente están en distintas reuniones y las distintas autoridades han recibido a parlamentarios del oficialismo y algunas reuniones con parlamentarios de la oposición que han planteado otros aspectos, ya lo vimos, reducción de parlamentarios, fusión de ministerios, habían algunos que hablaban de bajar el precio del TAC, otros de un ingreso familiar de emergencia de invierno, o sea, medidas o propuestas hay muchas, el Ejecutivo las tiene que bajar y ver cómo las adopta.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Chao, Majo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:14 p.m.
Tenemos que seguir hablando acerca de cifras económicas. La economía chilena sigue avanzando lento. El IMASEC de febrero cayó un 0,3%, sumando 2 meses ya en rojo, los 2 primeros del mes, enero y febrero, y sorprendiendo incluso al más pesimista de los economistas.
Este dato enciende las alertas para este año, al mismo tiempo que autoridades y exautoridades reabren el debate por la caja fiscal. Las cifras siguen siendo distintas, pero el dilema es el mismo. ¿Qué hacer para crecer más? Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, este dato venía medianamente anticipado por el mercado y marca, sí, lo decían ustedes, el segundo mes consecutivo de caídas de números rojos en la actividad económica de nuestro país. Esto tras una baja del 0,5% que registramos en el mes de enero. Algo que no pasaba desde el año 2023, me refiero a dos meses consecutivos de caídas. Decepción entonces en febrero, y eso que aún no se recoge los efectos de primera línea a propósito del conflicto en Medio Oriente y el alza en el precio del petróleo. El IMACEC cayó un 0,3% en el segundo mes del año, según señaló esta mañana el Banco Central de Chile. Esta cifra fue completamente distinta a las proyecciones previas, donde incluso hasta el más pesimista apuntaba a que en el peor de los casos íbamos a tener un nulo IMACEC igual a cero, pero no esta caída, ¿cierto?, de un 0,3%. Rápidamente vamos a explicar de dónde viene este resultado, principalmente por una caída marcada en la producción de bienes, parcialmente compensada por el desempeño en los servicios. Bienes cae un 3,7%, donde la industria manufacturera mostró su peor desempeño desde marzo del 2023. En contraste, y esto hay que por supuesto destacarlo como positivo, la minería tuvo un respiro y creció un punto en febrero luego de 8 meses de contracciones consecutivas, impulsado principalmente por la industria del litio en nuestro país. La actividad comercial anotó un aumento de un 0,2%, explicado por el comercio minorista y automotor, y los servicios crecieron un 1,6%. Aún así, y mucha atención con este dato porque ayuda a medir cómo está el resto de la economía en nuestro país, el IMACEC no minero cae también un 0,3% anual y un 0,3% en la comparativa mes a mes. Javier Mey, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, dijo que junto a otros efectos, por ejemplo, el desempleo en nuestro país, se suma una corrección a la baja en lo que será las proyecciones para el PIB este 2026, además de las presiones, dice él, del conflicto geopolítico, bien digo, también tenemos que sumar lo que es el recorte del gasto anunciado por el gobierno.
Y también existe un riesgo asociado al crecimiento debido al menor gasto público que se espera para este año. Con todo, y mirando los efectos de la guerra, es probable que veamos cifras peores de lo estimado hace solo unos meses.
Pero también en otras informaciones del ámbito económico, y esto por supuesto que tiene una correlación con lo que son las perspectivas de crecimiento y de la actividad en nuestro país para este 2026, pero también con miras hacia el mediano y largo plazo, vuelve este debate por la caja fiscal en nuestro país que vimos hace un par de semanas. Vuelven entonces al centro de la opinión pública lo que son cifras técnicas que no se habían discutido con anterioridad. Recordemos que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habla de haber heredado una caja de 46 millones de dólares al mes de diciembre. Luego, a través de su cuenta de X en redes sociales, el exministro Nicolás Grau salió a responderle, recordarán ustedes, que no, que esta cifra a enero del 2025 era de 1.400 millones de dólares aproximadamente, y ahora conocemos nuevos antecedentes que se pueden recoger de la Dirección de Presupuesto, que dicen que a febrero de 2026 estos recursos, este dinero, digamos, de los activos del Tesoro supera los 3.000 millones de dólares. Acá la gran pregunta es, ¿quién se equivoca? ¿Quién dice la razón? Lo primero es señalar que todos están en lo correcto. La diferencia se explica finalmente por las cifras, por el cierre que usa cada una de estas personas que están dando su opinión respecto del cierre fiscal. Esta mañana, sí, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mantuvo su postura en torno a que ellos heredaron una caja con 46 millones de dólares y dijo que el cierre se considera hasta el mes de diciembre.
No se puede tapar el sol con un dedo. La caja, cuando pasa de un gobierno a otro, siempre se mide al 31 de diciembre del último año completo del gobierno. Es evidente el día de lo que se hizo. Fue no endeudarse para tener ese capital de trabajo y dejar que la deuda ocurra en los primeros días del mes siguiente. Es por lo que ocurrió. No solo ahí, sino que se siguió endeudando.
A ver, tal como mencionábamos, este debate ha encendido a la academia. Las últimas semanas hemos visto en redes sociales, sobre todo, distintas opiniones cruzadas, distintas visiones técnicas respecto de cuál es la cifra que finalmente es válida. Por supuesto que también esto tiene por detrás todo un debate en torno a la credibilidad de las instituciones, ¿no? El exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, se alineó con Jorge Quiroz respecto de que acá la prioridad es una, y y es ordenar la casa en términos fiscales. Pero dijo además que no deberíamos entrar en esta pelea chica porque esa no es la prioridad.
El llamado acá, más allá del color político, es a la responsabilidad fiscal, que no es de izquierda ni de derecha, es responsabilidad, punto. Tiene toda la razón el ministro de Hacienda, el ministro Quiroga, en decir tenemos que ordenar la casa. Si no, es tan pollo para mañana, esa es la verdad. Uno siempre puede discutir la gradualidad, el tenor de los ajustes.
A ver, en términos simples, ¿no? En lo gráfico, la caja representa la alcancía, digamos, la plata que hay. Y el déficit es cuánto más gasto quiere tener uno a propósito de los ingresos que tiene. ¿Y cómo se financia eso? Con deuda, ¿no? 46 millones de dólares, 1.400 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Si desglosamos esa cifra, efectivamente algunas son más altas que otras a propósito de la emisión de deuda. Y eso también hay que transparentarlo. Ahora, yo creo que comparto las palabras del exministro Briones respecto de que caer en esta discusión bastante de nicho, bastante técnica, se aleja de lo que es el debate en general, que el Banco Central ya corrigió las perspectivas de crecimiento de Chile a la baja, que estamos hablando principalmente en el ámbito económico de la rebaja del impuesto de primera categoría y no finalmente cómo se va a ejecutar el recorte a las distintas partidas. Se está perdiendo un poco el sentido de cuál debiese ser la discusión de fondo y cómo finalmente esta administración va a lograr terminar el año 2030 con un crecimiento del 4%, que fueron las palabras de Jorge Quiroz tiempo atrás.
Y con el alza de los precios de los combustibles, eso ya, si se mantiene la guerra, eso es una reducción porcentual del crecimiento de todas maneras para toda la economía.
Exacto.
Eso es lo primero. Pero lo segundo tiene que ver con cuánto, respecto a la caja, cuánto gasto comprometido hay, comprometido por ley, que es inevitable, y si las condiciones de crecimiento de la economía dan para pagar, para tener dinero para pagar los gastos comprometidos. Porque si no es déficit, endeudamiento, y en algún momento vamos a estar pagando por intereses lo que vamos a estar produciendo.
Claro, y todo eso no está transparentado, si no veamos lo que tiene que ver con la discusión por el alza de las cuentas de la luz, ¿no? Que también es algo que está ahí pendiente. Yo creo que acá lo más relevante es que el Ministerio de Hacienda todavía no fija lo que son sus compromisos fiscales para esta administración. Todavía no escuchamos al Ministro de Hacienda decir finalmente cuáles van a ser las metas. Si va a ser un balance estructural de menos 1,1%, que es el que está, y que a todas luces los expertos, el propio Consejo Fiscal Autónomo, dicen que de aquí al año 2030 no vamos a llegar a esa meta, mucho menos a un déficit cero. Y acá no se trata de ser pesimista, ¿no? Sino de abordar la realidad como está. Entonces yo creo que acá lo primero es que se tracen esas líneas y en base a eso empiecen a trabajar.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes, Vanessa.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Granma.
Bueno, y el gobierno regional de la Araucanía confirmó que presentará acciones judiciales ante los más de 8.000 millones de un programa que benefició a empresas de políticos y sus familiares. Entre los beneficiados hay empresas del exdiputado de RN, Diego Paulsen, además del ex militante y expresidente de los republicanos de la región, Alejandro Martini. La diputada, además del Frente Amplio, Erika Ñanco, dijo que la situación es una señal de captura del Estado a nivel regional, exigiendo responsabilidades políticas y también penales. Tiene los detalles Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco, autora también de este reportaje. Amparo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, buenas tardes. Así es, este es un reportaje que está en extenso publicado en nuestro sitio web biobiochile.cl. Todo esto tiene que ver con un total de 9.000 millones de pesos que transfirió el gobierno regional de la Araucanía en el año 2022. Todo esto luego de firmar un convenio con la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Una situación que se concretó también bajo la administración del exgobernador de la derecha, Luciano Rivas, y que tenía como propósito, como bien decía su nombre, la reactivación de la economía regional tras las consecuencias de la pandemia. Con estos recursos se ejecutó el programa que benefició a 327 empresas. Se entregaron más de 8.917 pesos y de esos la mayoría terminó rechazados en las rendiciones. En este listado aparece la empresa Santa Clara del ex diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, además de otras empresas de sus cuñados, además de las representadas por sus suegros. Entre todos adjudicaron más de 160 millones de pesos que terminaron mal rendidos y rechazados al cierre del programa. Y a ellos también se suma el ex militante y expresidente de los republicanos en la Araucanía, Alejandro Martini, quien a través de su empresa, Sociedad de Inversiones Martini, se adjudicó 50 millones de pesos que, de acuerdo a la información que maneja la radio, también terminaron rechazados. El gobernador René Zafirio confirmó que por todo esto presentará acciones judiciales para perseguir, dijo, responsabilidades penales y civiles, pero también para recuperar los dineros.
Se pierde tal vez uno cuando escucha estas cifras, pero son más de 9 millones de dólares y eso es una fortuna en cualquier lugar del mundo. Entonces sí, vamos a hacer las acciones judiciales con el objeto de recuperar los recursos que no fueron bien rendidos.
No, fuera de micrófono, esta mañana conversamos nuevamente con el ex diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen. Dijo que él, por ejemplo, no tenía ninguna inhabilidad o prohibición para postular a este programa, ya que no era parlamentario al momento de que su empresa recibiera estos recursos. El gobernador dijo que se transfirió por esta situación a familiares del ex parlamentario que contaban con un patrimonio que no necesitaba de un esfuerzo fiscal.
Nosotros no estamos haciendo referencia a ningún tipo de inhabilidad legal que él pudiera haber tenido para que miembros de su familia recibieran aportes del gobierno regional. Lo que estamos diciendo es que se transfirió a familiares que por su propia situación patrimonial no ameritaban un esfuerzo fiscal.
También se refirió a este tema la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, que también indicó que esto es una señal de que hay una captura del Estado en la Araucanía, exigiendo las responsabilidades políticas y penales.
Esto no solo es inaceptable, es una señal de captura del Estado a nivel regional. Cuando los recursos destinados a apoyar a las pymes terminan en manos de cercanos, familiares o sin control efectivo, lo que se rompe no es solo la probidad, es la confianza pública. No basta con sumarios administrativos, tiene que haber responsabilidades políticas y penales.
Bueno, por esta situación también es importante mencionar que hay una denuncia del Servicio de Impuestos Internos que permitió iniciar una investigación desformalizada hasta el momento por dos empresas con eventuales irregularidades en la postulación o ejecución de los recursos de este programa. Hace unos días incluso el gobernador René Zafirio anunció sumarios por esta situación, dijo ahora nuevamente que su mayor interés es recuperar los dineros. Esta mañana además nuevamente intentamos hablar con el exdiputado Diego Paulsen, quien mantuvo... reiteró también que todos los recursos de su empresa están bien rendidos y que nadie se contactó con él para informar sobre algún problema. También conversamos fuera de micrófono con el ex republicano Alejandro Martini, quien aseguró que no ha cometido ninguna falta o que al menos nunca nadie se lo hizo saber. Además, en el listado de beneficiarios al que accedió la radio, aparece la empresa del recién nombrado seremi del trabajo, Francisco Farías, quien se comprometió a conversar con la radio durante las próximas horas.
Bien, perfecto, Amparo, muchas gracias. Y bueno, el completo reportaje usted lo puede revisar, como bien decía Amparo, en biobiochile.cl. Ahí hay mucho también, mucho detalle que es bastante interesante también de revisar. Amparo, gracias.
Bien, buenas tardes.
Bueno, y el Ministerio de Educación anunció que la recientemente anunciada seremi del ramo en Los Lagos no asumirá. Bueno, nos cuenta de esto Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El Ministerio de Educación bajó a Patricia Dinamarca, el nombre que había sido anunciado por parte del gobierno como nueva seremi de Educación de Los Lagos. Previamente habían surgido críticas respecto de situaciones asociadas a posteos, particularmente de Dinamarca durante el estallido social, incluso el propio Partido Republicano la había expresado que era una situación que les preocupaba y desde esa perspectiva se ha tomado la decisión hace algunos instantes ya de bajar y no continuar con el decreto que todavía no estaba firmado respecto de su nominación. Dinamarca había sido una de las primeras seremis nombradas acá en la región de Los Lagos antes de que se generara este proceso a cuentagotas de anuncio de las autoridades regionales, y se ha entonces adoptado la decisión de que no será ella la seremi de Educación, sino que ahora tendrán que evaluarse los antecedentes de los otros dos nombres que estaban en la terna enviada desde la zona. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y calificando como un descuido y pidiendo disculpas, el seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, reconoció ser deudor de un crédito universitario, señalando que ya se encuentra en trámites para regularizar esta situación. Tiene más detalles Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
El independiente recientemente designado como seremi de Salud de la región de la Araucanía en el gobierno de José Antonio Kast reconoció ser deudor de un mecanismo de crédito con la Universidad de la Frontera desde el año 2012, luego que su nombre figuró en una lista de autoridades a nivel nacional que tendrían compromisos incumplidos con casas de estudios. El médico cirujano y exalcalde de Freire, en conversación exclusiva con la radio en Temuco, en primera instancia pidió perdón, señalando que existió un descuido y que ya se encuentra en trámites para regularizar lo adeudado.
Quedó una parte, un saldo, que es lo que generó el problema el día de hoy. En ese sentido, nos acercamos a la Universidad de la Frontera para poder resolver ese tema y poder sanearlo, porque también uno como autoridad debe dar un ejemplo de lo que significa hoy día este tipo de compromisos, y en eso ha habido un descuido. Pido las disculpas porque lo que corresponde es haber garantizado de que se había resuelto toda la deuda. Esa es la situación que se está viviendo actualmente. Es una deuda que está prescrita incluso, pero yo la reconozco. Conozco como deuda y obviamente la voy a pagar.
Bravo dijo que espera que esto no entorpezca su trabajo como seremi de Salud, asegurando que él más que nadie está interesado en poder resolver este descuido, indicando que por transparencia, cuando su situación se regularice, lo va a informar. Además dijo que con esto busca demostrar que las personas nominadas por el presidente de la República también pueden cometer un error, sin embargo, a la vez tienen el interés de trabajar por las necesidades del país. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hoy comenzó la audiencia por el atentado en Yoncao, zona rural de Cañete, que dejó a un joven de 21 años asesinado por el grupo de encapuchados que protagonizó un violento ataque en septiembre del año 2020. Tiene más detalles Daniel Roa, desde Radio Bio Bio en Cañete.
El 8 de septiembre del año 2020, un grupo de encapuchados ligados a la RML, Orgánica Radical, quemó tres casas en la ribera de la Laguna Grande de Yoncao. Armas en mano se apoderaron de dos vehículos y cuando se retiraban a unos 5 kilómetros del ataque, le dispararon mortalmente a Moisés Orellana Pavés, joven de 21 años de edad. 4 años después, 2 de los involucrados fueron detenidos por la Policía de Investigaciones. Hoy están sentados en la silla de los acusados. Arriesgan penas que van más allá de los 50 años de cárcel. María Pavés, madre del joven asesinado, dijo a la radio que espera que se haga justicia para su hijo.
A mí fue muy difícil, es difícil, no duermo bien en la noche. Para mí es una tortura, como que me han matado a mí en vida. Pero se va a hacer justicia y yo estoy muy contenta. Que paguen esos asesinos, no salgan más de ahí, porque si salen a seguir siendo daño.
Luis Pavés, tío de Moisés Orellana, presente en la audiencia, señaló que uno de los sujetos hoy acusado fue la mañana siguiente del crimen a ofrecer su ayuda, pero para la familia desde un primer minuto siempre hubo sospechas sobre su participación.
Yo creo que él fue un autor del crimen de mi sobrino. Y porque el otro día lo vimos nosotros en la mañana, cuando estaba en la casa de mi sobrino, llegó él a ofrecerlo, casi necesitamos ayuda, algo así. Y yo le dije que no, porque ya sospechamos de él.
Finalmente, en esta primera jornada, uno de los acusados, del cual no se puede divulgar su nombre, declaró y señaló que fue obligado, bajo amenazas, a participar de este grave ataque. El otro acusado, conectado telemáticamente, guardó silencio. El juicio debiera extenderse a lo menos unas 2 semanas. En Cañete, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En Los Ángeles, en la provincia de Bio Bio, siguen las investigaciones para aclarar el doble homicidio ocurrido en Villa Los Profesores, donde una de las víctimas que recibió impactos de bala no tendría ninguna participación en los hechos. Nos informa de esto Mario Tapia, desde Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Los violentos hechos ocurrieron en Villa Los Profesores, calle Aurelio Valenzuela con Rodolfo Rebolledo, cuando, de acuerdo a versiones entregadas por testigos desconocidos a bordo de una camioneta, habrían efectuado varios disparos en el sector. Vecinos llamaron a carabineros, cuyos efectivos al llegar al lugar encontraron a un joven de aproximadamente 20 años fallecido con un impacto balístico en la región craneana y a otra persona mayor de unos 62 años de edad, herida de gravedad al interior de un automóvil y que no tendría relación con los hechos que habían motivado la balacera. Esta persona falleció minutos después en la urgencia del Hospital de Los Ángeles. Fue el capitán de carabineros Marco Andrade el que relató los hechos acontecidos.
En el sector de Vía de los Profesores se encontró una persona tendida en el suelo de cúbito abdominal de unos 20 años aproximadamente, fallecida por impacto balístico. Al momento desconocen su identidad, ya que no hay familiares que lo hayan reconocido aún, como así no portaba algún documento identificatorio en su vestimenta. 5 metros de distancia de esta persona fallecida, al interior de un vehículo, encontró en el habitáculo del piloto una persona de unos 60 años aproximadamente, masculino, con un impacto, ¿cierto?, en la zona del cráneo.
Por instrucción de la Fiscalía, efectivos de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles tomaron el caso para seguir investigando de manera reservada los hechos, ya que aún no se conoce una vocería oficial de la PDI por razones de seguridad de la misma, según se dijo. En tanto, el delegado presidencial provincial de Bio Bio, Juan Pablo Mellado, junto con rechazar este episodio, confirmó que aún la situación está en plena investigación, confirmando que una de las víctimas solo iba pasando por el lugar.
Con el prefecto, con carabineros, cómo habían ocurrido estos hechos, no están absolutamente esclarecidos. De hecho, hay uno de los fallecidos que no está identificado. Entendemos que la persona que sí está identificada era alguien que iba pasando. Lamentamos tremendamente esta noticia. La familia de ellos, por supuesto, están muy consternados con estos hechos. Son hechos tremendamente repudiables. Estamos para eso, estamos para proteger a la ciudadanía y lo vamos a hacer con mano dura.
Agregó que el Estado ocupará todas las herramientas legales posibles para perseguir el crimen con mano dura, crimen organizado, dijo, sin descartar apoyos de efectivos de las Fuerzas Armadas si fuese necesario. Bio Bio, la radio.
Y grave permanece un hombre que fue baleado al interior de su automóvil en la comuna de Cerro Navia, en la región metropolitana. La fiscalía busca determinar si el incidente armado fue un asalto u otro hecho delictivo. Tiene más detalles Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hasta un centro de atención primaria de urgencia llegó este hombre de 44 años en Cerro Navia, luego de recibir un disparo en su tórax. Un incidente que está siendo investigado por parte de la Brigada de Homicidios, también por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. De acuerdo a lo relatado por el acompañante de esta persona, ambos se desplazaban en un furgón. Cuando al llegar a la calle, él al hijo fueron abordados por al menos 4 desconocidos que también se desplazaban en otro automóvil. Luego de ser encañonados con armas de fuego, el conductor, al ver estas armas con las cuales estaba siendo encañonado, aceleró el vehículo y huyó del lugar. Sin embargo, fue atacado con estos disparos en contra de este vehículo, lo que resultó finalmente con esta persona con esta lesión de bala. Estuvo trabajando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. En este caso, escuchamos las palabras del comisario Alan Becerra, quien entregó detalles en torno a lo que se sabe hasta ahora de esta balacera.
Han permitido inferir preliminarmente que mientras la víctima transitaba en su vehículo particular, es abordada por sujetos armados, quienes realizan diversos disparos en su contra, lesionándolo a la víctima en al menos una oportunidad y luego huir en dirección desconocida.
Sí, de hecho, uno de estos proyectiles fue el que hirió a este hombre de 44 años y pese a ello se desplazó por sus medios hasta un centro de salud. De acuerdo al relato del acompañante de esta persona herida de bala, los desconocidos descendieron de un furgón color blanco y vestidos con overoles también de color blanco, además de mascarillas y portando armas de fuego. A juicio de este testigo, la intención del ataque sería un asalto, algo que tiene que ser calificado, como lo indicó el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari.
Se trataría de una dinámica similar a un posible robo, pero todo eso tiene que obviamente confirmarse con las diligencias que está realizando por instrucción nuestra la Policía de Investigaciones. El vehículo de la víctima terminó con 8 impactos balísticos, la mayoría de ellos en su parte trasera. Efectivamente, confirmar la versión de este testigo acompañante de la víctima, que señala que estas personas habían descendido de un vehículo encapuchado, vestidos con overoles y le habrían disparado.
Sí, de momento también se maneja la posibilidad de un posible ajuste de cuentas por la cantidad de disparos ejecutados en contra de este vehículo, en contra de los dos ocupantes de este vehículo. Además, se logró confirmar dentro de la investigación policial que tanto la víctima como también su acompañante cuentan con antecedentes policiales por otros delitos. Por lo tanto, ahí se abre esa otra arista investigativa más allá del asalto. Por ahora, es una investigación en curso, está a la espera la evolución médica de esta persona de 44 años que se encuentra en estado grave. De hecho, debió ser trasladado desde este centro de atención primaria de urgencia hasta el hospital Félix Bulnes, donde se encuentra con este pronóstico reservado a la espera de que se entreguen más detalles al Ministerio Público, también a la policía, en torno a esta investigación. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Drama.
Bueno, y a 8 años de presidio efectivo fue condenado el ex alcalde de San Fernando, Luis Berbart. Vamos a revisar, por supuesto, aquella información un poco más adelante respecto a lo que está pasando en San Fernando, en la región de O'Higgins. Por ahora le contamos que, bueno, Carabineros detuvo a 8 personas, entre ellas 4 funcionarios municipales de la comuna de Isla de Maipo, que se dedicaban a vender licencias de conducir ideológicamente falsas. Esta situación fue denunciada por el mismo municipio el año 2023 y que terminó con allanamientos a 2 inmuebles, además de las oficinas de la Dirección de Tránsito de dicha comuna. Más detalles se tiene Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y fíjense ustedes que esta información es dinámica, porque ustedes señalaban que había 8 personas detenidas. Acaba de aumentar a 9, y esto podría ir precisamente en eso, en aumento de todas las personas involucradas en esta verdadera maquinaria para realizar este fraude millonario. Por lo demás, por cada licencia, estas personas que están relacionadas directamente a la unidad de tránsito del departamento de tránsito de la municipalidad de Isla de Maipo cobraban entre 400 y 500 mil pesos. Además de eso, fíjense ustedes que esta investigación logró revelar que algunas de las personas que adquirían este documento, que por lo demás es entre comillas legal, ya vamos a hablar de eso, también solicitaban la documentación para poder, por ejemplo, acreditar que habían terminado la enseñanza media no habiéndolo hecho. Es decir, estas personas no habían siquiera salido, muchas de ellas, de cuarto medio, y la municipalidad los ayudaba también cometiendo otro fraude, que era consiguiendo un certificado que claramente era irreal, no tenía nada que ver con lo que habían realizado en su término de estudios estas personas. Y es ahí donde la municipalidad de Isla de Maipo comienza a realizar justamente todos los aportes a la fiscalía, es decir, denuncian este hecho. ¿Cómo le llega a la municipalidad? A través de vecinos que denunciaron el hecho. Y finalmente, la municipalidad entrega todos los antecedentes, como decíamos, a la fiscalía de Talagante. Ustedes van a escuchar a continuación a la titular de la Fiscalía Occidente, Tania Cirón Valle, que es justamente la que está liderando esta investigación y que justamente dirige al personal de los S9 de Carabineros, quien allanó estos domicilios, también las oficinas municipales ahí en Isla de Maipo. Esto fue lo que nos dijo respecto a la investigación.
Esta organización criminal consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapso de su actividad criminal, por lo menos desde 2023 hasta la fecha. En este momento existen funcionarios municipales que están detenidos y también algunos civiles detenidos.
Estos civiles son los que hacían la triangulación, es decir, conseguían a las personas que estaban interesadas en obtener esta documentación, que es real, es una documentación que pasaba por las imprentas de la misma municipalidad para que el documento fuera real, pero ideológicamente falso. Es decir, estas personas no pasaban por controles que son los físicos, los teóricos, obtenían después de pagar el monto que ya les señalaba, 400 a 500 mil pesos, y la municipalidad, o estas personas que trabajaban en la municipalidad, les decían, no se preocupe, usted nos paga y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Bueno, el alcalde de la misma comuna fue quien inició esta denuncia. Vamos a escuchar ahora a Juan Pablo Lave, es el titular, el edil de la municipalidad de Isla de Maipo, que también habló con nosotros.
Gracias a la confianza de muchos vecinos y también de funcionarios municipales, aportamos con antecedentes necesarios para que hoy día tengamos estas diligencias que son un golpe durísimo a la corrupción y a una verdadera empresa criminal que operaba hace bastantes años ya en la municipalidad de Isla de Maipo y que era prácticamente de Vox Populi.
De Vox Populi, claro, porque la gente en rigor sabía lo que estaba ocurriendo. Antes de escuchar a los vecinos, vamos a hablar con carabineros. Van a escuchar ustedes al teniente coronel Felipe Ríos Alvarado, estuvo a cargo de toda esta investigación que lleva meses desarrollándose y que incluso ya lo señalábamos, partió el 2023 y ya ha tenido resultados ahora, 3 años después.
Se ha logrado la detención de 8 personas, se han allanado 2 inmuebles y se ha incautado evidencia material relacionada con teléfonos celulares, correo electrónico, operaciones bancarias que están vinculados directamente al delito en cuestión.
Bueno, ahora lo prometido, vamos a escuchar a los vecinos de Isla de Maipo, porque el alcalde, ustedes también lo escuchaban recién, decía que esta situación era popular, es decir, como que todo el mundo sabía, un secreto a voces, es decir, se sabía de la maquinaria, se sabía y conocía a las personas que estaban trabajando en la municipalidad que cometían este fraude, y la gente, algunos, extrañamente defendieron esta situación, otros claramente la condenaron, escuchen ustedes.
¿Es que a trabajar? No puede porque no les dan licencia, entonces hay gente, yo pienso que busca cómo la forma de tener una licencia, aunque sea a la mano, si esa es la realidad.
Ya esto es hace rato que se veía, se sabía. Los que somos los isleños sabemos quiénes son las personas, pero nada más que opinar. Un momento tenía que explotar la olla, chiste, porque uno conoce a la familia, conoce todo eso.
Sigue la investigación a esta hora de la tarde, no se descarta que haya muchas más personas involucradas. Repetimos el número, 9 personas detenidas, de ellos 5 personas administrativas que llevaban décadas trabajando en la municipalidad de Isla de Maipo y que no se descarta hayan hecho un millonario fraude de épocas pretéritas. Estamos hablando de que estos funcionarios llevaban décadas y quizá también todas esas décadas llevaba desarrollándose todo este fraude. Por cierto, ya lo señalábamos, hay personas que están siendo investigadas, de ellos 4 civiles, podrían ser más, es una información que está en desarrollo a esta hora del día. Bio Bio, la radio.
Bueno, y el Servicio Médico Legal de Chillán deberá determinar por ADN la identidad del adulto mayor fallecido en un incendio ocurrido esto en San Nicolás, en la región de Ñuble, nos informa Guillermo Escárez.
El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, informó que el Servicio Médico Legal de Chillán deberá determinar la identidad de un hombre cuyo cuerpo fue hallado calcinado esta madrugada tras incendiarse 2 viviendas en la comuna de San Nicolás. Lo anterior porque, si bien se estima que se trata de un adulto mayor de 83 años, solo tras peritajes del ADN se podría corroborar dicho nombre. Por instrucción de la Fiscalía, en el lugar trabajó carabineros del Lavo Carñuble con el fin de determinar las causas del siniestro, el que debió ser controlado por bomberos. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Ahora sí, le contamos que a 8 años de presidio efectivo fue condenado el exalcalde de la comuna de San Fernando, Luis Verbart, por delitos de corrupción. Tiene más detalles de esta información Roberto Rojas.
Esta mañana en tribunales de San Fernando se conoció la condena del exalcalde de la comuna, Luis Verbart Araya, por su participación en calidad de autor de fraude al fisco y soborno. Bergwar fue condenado a 8 años de presidio efectivo y a pagar una multa de 960 millones de pesos. Además, inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos y otros que tengan contratos con el Estado. La defensa del ex alcalde solicitó que el cumplimiento de la condena se realice en la cárcel de Peumo, lo que fue acogido. La fiscalía y la defensa renunciaron a los plazos legales, por lo que la sentencia quedó ejecutoriada para su cumplimiento inmediato. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
La primera incautación del denominado fentanilo chileno en el sur del país se concretó en Osorno tras la detención de 7 ciudadanos extranjeros vinculados al tráfico de drogas en un campamento de esa comuna. En el marco de la investigación se detectó la presencia de 2 menores de edad, entre ellos un lactante de 1 año que presentaba vestigios de droga en su organismo. Tiene más detalles Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio, en Osorno.
El procedimiento resultó de una investigación que identificó 2 inmuebles en un campamento del sector Rahue Alto en Osorno, uno destinado a la venta y otro al acopio de sustancias ilícitas. Y tras el allanamiento se estableció la participación de ciudadanos extranjeros, de acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.
Se pudo detener a 7 personas de nacionalidad venezolana que conformaban esta organización criminal destinada justamente al tráfico de drogas. Y junto a ellos, a los 7 personas, una de estas es una mujer, también de nacionalidad venezolana. Todos ellos, los seis hombres irregulares en el país y ella tramitando una visa temporal.
En el operativo se incautaron 611 gramos de cocaína, equivalente a más de 800 dosis, además de 2 armas de fuego, municiones calibre 9 milímetros y cerca de 1 millón de pesos de dinero en efectivo. Uno de los elementos que marcó el procedimiento fue la detección de cocaína base de alta pureza, conocida como el fentanilo chileno, sustancia poco habitual en la zona sur y asociada a mayores niveles de adicción, y la recuperación de 2 menores, entre ellos uno de 1 año que tiene vestigios de droga en su cuerpo.
Se encontró cera cocaína. La cera cocaína es muy difícil de encontrar. Ha ido en aumento en otras partes del país, en otras regiones del país. ¿Por qué? Porque produce una adicción mayor y a su vez también produce un efecto mayor. Primera vez que la encontramos en el sur de Chile, este tipo de cera cocaína, que también suele llamarse también el fentanilo chileno. Había una menor de 15 años en uno de los domicilios, pero también había un menor de 1 año. Pero además considerar que este menor de 1 año registraba y tenía cocaína en su organismo, lo cual es tremendamente importante y obviamente se están tomando todas las atenciones médicas que corresponden.
Las autoridades remarcaron la gravedad del uso de menores en este tipo de delitos y subrayaron que la desarticulación de esta estructura responde a un trabajo investigativo prolongado, considerando que en el mismo sector ya se había realizado procedimientos previos evidenciando la dinámica de reemplazo de integrantes de estas organizaciones. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza, 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Bien, le contamos ahora que la Universidad Austral de Chile confirmó que esta semana presentará a la Superintendencia de Educación Superior el último informe del plan de recuperación tras la crisis financiera, con pérdidas por más de 28.600 millones de pesos evidenciadas entre 2020 y 2022. Tiene más detalles Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
El plan de recuperación 2024-2025 exigido por la Superintendencia de Educación Superior en 2023 busca cerrarse con este último informe, en el cual la Universidad Austral de Chile debe dar cuenta de los avances y compromisos para dar sustentabilidad al plantel. Lo anterior, luego que el organismo regulador estableciera que la UAH pasaba por un estrés financiero, acumulando pérdidas económicas del orden de 28.647 millones de pesos entre 2020 y 2022 por aspectos operacionales. Además de una deuda superior a los 91.000 millones de pesos tras créditos contraídos durante 2019. Para la superintendencia, tal situación representaba un riesgo de no garantizar su viabilidad administrativa, laboral, académica y financiera, ordenando una serie de restricciones y un plan para mejorar la gestión y gobernabilidad. Ya a 2 años de la aplicación de medidas, que incluyó el despido de centenares de trabajadores, reorganización institucional interna y regularización financiera, la UAH actualmente tiene un flujo de caja inicial de 10.000 millones de pesos para cerrar el año con un incremento cercano al 1%, con proyecciones al alza en 2027, según el informe de seguimiento expresado en marzo por la misma superintendencia. El director de comunicaciones de la Universidad Austral de Chile, Víctor Godoy, indicó que el último reporte que busca dar cierre al plan lo harán esta semana.
El último informe va a ser entregado esta semana, o sea, ya va a tener la superintendencia la disponibilidad de todos los antecedentes para poder evaluar y poder dar también una respuesta a este informe en las próximas semanas, esperamos.
Agregó que los procesos, además de haber dado frutos, establecen compromisos en estructuras de gobernanza y gestión financiera, lo que será informado como ya regularizado en este último informe a la Superintendencia de Educación Superior. 3.700 estudiantes nuevos ingresaron a la UAH este año, informó el plantel hace unas semanas, descartando que la crisis haya impactado en la confianza de la comunidad. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y el gobierno suspendió la definición sobre la salida de la directora del Cernameg, Priscila Carrasco, luego de que se presentara una licencia médica con efecto retroactivo tras la notificación de su renuncia. Desde el oficialismo han valorado la postergación, aunque mantuvieron críticas por el manejo del caso por parte del Ejecutivo. Tiene más detalles Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que en medio de esta oleada de críticas desde el oficialismo, esta mañana el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que el gobierno decidió pausar la solicitud de renuncia no voluntaria de la directora del Cernameg, Priscila Carrasco, una petición que se conoció la tarde de lunes y que desde entonces ha generado cuestionamientos transversales, principalmente por la situación médica de Carrasco, quien se encuentra en tratamiento por un cáncer de mama. Si bien desde el Ejecutivo han justificado la medida en una pérdida de confianza, tal como lo señaló el propio presidente José Antonio Kast, este miércoles el titular de Interior explicó que en las últimas horas surgió un nuevo antecedente. Tras la notificación, el ministerio recibe una licencia médica de forma posterior a esta notificación de renuncia no voluntaria, pero tendría efecto desde el día anterior. Esto implica que por ahora la salida deberá quedar en pausa mientras se evalúan los alcances de esta licencia, sobre la cual, según indican en Palacio, no tenían información previa ni claridad respecto de sus plazos. Incluso dicen en el Palacio de la Moneda que se trata de la primera licencia que presenta en este año. Es una noticia que por lo demás tuvo muchas reacciones positivas desde el oficialismo. Fue la UDI donde no se había visto hasta ahora una distancia tan marcada con el gobierno, en donde valoraron la postergación de esta medida. Habló la jefa de bancada del gremialismo, la diputada Flor Baize, quien enfatizó en que si bien esta decisión es correcta, debió haber sido socializada previamente con el sector para evitar este tipo de situaciones.
Que hoy día sea de alguna manera pausado esta decisión, me parece que eso es lo correcto, y que se debió haber conversado previamente esta situación con ella y también con quienes pudiesen asesorar de buena manera para haber dado una buena bajada.
¿Qué han dicho desde Renovación Nacional, uno de los partidos que ha sido más críticos con esta solicitud de renuncia no voluntaria? Bien, una de las más críticas fue la exministra de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, quien incluso fue respaldada también por la excontendora de José Antonio Kast, Evelyn Matthei, y ella valora esta pausa, pero plantea que espera que esto finalice o permita encontrar una solución que se considere en el escenario completo y que pueda beneficiar también a Priscila Carrasco.
Confía que esta pausa